Avancemos con más información, Arley, y estamos muy pendientes de esos proyectos que se vienen gestionando desde la empresa de energía Energoaviare, pues en favor de la comunidad. Hablábamos con el gerente hace 2 días del proyecto de repotenciación para la línea 115, un proyecto que está siendo tramitado a través del OCAD Paz, como lo anunció el gerente. Esto pues fue, digamos, cuestionado en la asamblea departamental por tema de que si se trata de una empresa pública, hablando de Energoaviare como una empresa mixta, una empresa privada, perdón.
Una empresa privada que ha dicho.
Una empresa privada.
Lo que manifiesta el diputado que cuestionó pues esta intervención aquí en Marandú Estéreo del gerente, pues siempre se ha presentado ante la Duma Departamental como una empresa privada.
Exactamente. Entonces, si hablamos de una empresa privada, ¿cómo es que se puede gestionar recursos ante el Estado?
Y que
se supone
Estado
que son recursos públicos. Claro. Vamos a aclarar justamente ese tema con el gerente que hasta ahora nos atiende, Diego Isquiel Mosquera. Gerente, muy buenos días. Bienvenido a Marandúa.
Laura, muy buenos días y buenos días al equipo de Marandúa y a los oyentes, por supuesto. Buenos días.
Bueno, gerente, pues hablemos de este proyecto. ¿Es una realidad ese proyecto de repotenciar la línea 115 para mejorar el servicio?
Laura y oyentes, nosotros estamos trabajando en dos direcciones. Una, en la dirección de repotenciar los circuitos de energía en San José y el municipio del Retorno, que son los municipios, digamos, que concentran una población importante, y dos, hemos identificado que tiene una red bastante obsoleta y que hoy nos genera mucho conflicto prestar el servicio. Entonces, hemos encontrado, y ahí vuelvo y resalto la labor de la Junta de Acción Comunal y de las juntas que en las iniciativas, en los planes de desarrollo con enfoque territorial, incluyeron una iniciativa que se llama repotenciación de las redes eléctricas en los municipios, en estos municipios. ¿Ellos qué significa? Que las empresas o los prestadores de servicios, la gobernación o los municipios podrían presentar un proyecto en ese camino. Nosotros desde el año pasado, tipo noviembre, iniciamos a organizar un proyecto, hacerlo nuevo, que nos permita repotenciar todos estos circuitos. Ya el proyecto está en su fase final, estamos ya concluyendo detalles, de tal forma que esta semana ya estaremos presentándolo yo al equipo de trabajo del señor gobernador para que mire qué es lo que vamos a hacer con ese proyecto.
Sí, ese
proyecto, Laura, lo vamos a presentar a los capas y lo podemos presentar porque existe la iniciativa. Y dos, frente a la confusión de que como en el Guaviare es un régimen privado que no le puede hacer, el público no puede invertir, eso digamos que eso es falso, por cuanto las inversiones en servicios públicos se pueden hacer de dos formas. La puede hacer el mismo operador, digamos inversión privada, o la puede hacer el Estado, bien sea municipio, gobernación o Bogotá al nivel central. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de inversiones? Les voy a colocar un ejemplo a los oyentes y a la hora del equipo. En este momento en San José, el Guaviare se está desarrollando 2 proyectos, fase 2 de Capricho y fase 2 de Boquerón. Esos 2 proyectos suman más de 32 mil millones de pesos. Esa inversión que la está haciendo el nivel central, el Ministerio de Minas y Energía. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez nos entreguen esa infraestructura, en el Guaviare en su tarifa no puede cobrar esa inversión. Es decir, esa infraestructura queda para goce y uso de los usuarios de esos sectores. Y en el Guaviare no puede cobrar. Si esa inversión la estuviera haciendo la empresa de energía, en la estructura tarifaria la podría cobrar. Entonces, cuando el Estado hace inversiones en las empresas públicas, sencillamente, si no lo autoriza, esa inversión no se puede cobrar en la estructura tarifaria. Si lo hace la misma empresa, la debe cobrar. Esa es la diferencia. Entonces, si esa teoría que plantean en la Asamblea fuera cierta, pues no tendríamos infraestructura eléctrica en San José del Guaviare, porque el 99% de la inversión de la infraestructura eléctrica del departamento la ha hecho el nivel central, vía proyectos de regalía que han presentado históricamente en San José.
Sí, y en este caso entonces, este proyecto de repotenciar la infraestructura, los circuitos aquí locales en el municipio de San José del Guaviare y en el departamento, ¿estaría contemplando qué tipo de actividades o qué tipo de acciones justamente con esa intención?
Bueno, entre otras, las redes de 13-2, las que van sobre los postes de 12 metros que estamos en las calles San José, unos cables que van ahí, Esas redes vamos a bajarlas, a desmontarlas y vamos a montar redes ecológicas, o sea, lo que se conoce normalmente como cables encauchetados. O sea, van ecológicas, encauchetados, lo que significa que cuando la vegetación toque esa red, no vamos a tener el problema que tenemos hoy que se sale el servicio. Otro beneficio es que hoy las tenemos en número 2, vamos a pasarlas a número 4, a una mayor capacidad, porque esos cables que tenemos allá se instalaron hace 20 años, 15 años, ya San José no es la misma de hoy. Hoy la gente está consumiendo mucho más energía, hoy tenemos consumo en pico de 10 megas. Entonces, hoy la ciudad necesita mayor capacidad.
¿Y pero cómo? Sí.
Otro beneficio es que incluimos todos los reconectadores que requiere el sistema eléctrico del departamento, en todos los 4 municipios que atendemos. Es decir, esos equipos que yo hablaba ayer que se requieren, hoy está incluido en ese proyecto. Van con fibra de óptica, o sea, con sistema de comunicación, para que sean operados desde la subestación de San José de Guaviare. Que se fue la energía en Boquerón, desde aquí se restablece el servicio. Que se fue en Calamar, desde aquí se restablece el servicio. Que se fue en La Carpa, ahora que La Carpa, que cuando queda interconectada, desde San José se restablece el servicio, o si hay que sacar el servicio de San José, se hace esa maniobra. Todo eso contempla ese proyecto, Laura y oyentes.
Y ese proyecto ustedes lo están entonces consolidando, ya estaría siendo presentado, ¿cuándo? Para que se evalúe, si se aprueba y luego se le asignen esos recursos.
El equipo tiene la meta de este viernes presentar ya al equipo de la empresa y a nuestro señor gobernador, presentarle los diseños y qué es lo que contemplamos con ese proyecto. Hacerle un resumen al señor gobernador y a junta directiva y a nuestro equipo de la empresa. Sí, una vez hagamos esa presentación, en la semana siguiente haremos ya el cargue del sistema único para la MGA y lo cargamos al proyecto, y ya con esa carga ya lo sometemos a evaluación. Esa evaluación, digamos, si somos juiciosos y todo transcurre entre tiempos normales, nosotros giramos que en un tiempo de 3 meses, no inferior a 3 meses, deberíamos estar llegando a un término feliz de viabilización técnica del proyecto. Y ya pues con la capacidad de gestión que todos conocemos de nuestro señor gobernador, pues buscaremos los recursos en Ocapas para que nos asignen y en el Guaviare pueda ejecutar esas obras, y con esas obras seguramente el servicio va a mejorar muchísimo más de lo que tenemos hoy.
¿Y más o menos ya tiene un presupuesto de cuánto podría costar todo este proyecto?
En este momento, Laura, estamos en temas de detalles, ya están los diseños, ya el equipo está revisando detalles, y es que eso qué significa, que como hay postes que se van a cambiar, unos que tienen que correrse, entonces cada uno de esas actividades tienen que quedar presupuestadas. En este momento el equipo está ya revisando detalles, porque algo que se quede por fuera, Eric, Laura, vale mucha plata. Digamos, si uno deja un ítem por fuera que se tenga a multiplicarlo por 2.000, 5.000 detalles, pues eso es plata. Y una vez se presente el proyecto, si hay fallas, quien debe poner ese excedente recurso que hacen falta por la mala planeación de la entidad que presente el proyecto. Así que no queremos cometer ningún error en la presentación de ese proyecto en materia de presupuesto.
Bueno, y es un proyecto muy ambicioso, pero que traería, digamos, una mejora en el servicio, como usted lo dice, de una manera importante, porque al cambiar ese cable, el tema de encauchetado, ¿qué impacto tendría con el tema constante que viene siendo una queja constante ahorita en estos últimos días por parte de la comunidad con las salidas del servicio? ¿Eso garantizaría que no se sale del servicio tan fácil?
Así es, no es fácil que porque un árbol le toque una rama, una hoja toque el cable, se vaya ahí en el servicio. Lo otro es que muchos de esos aisladores ya pues tienen su ciclo de vida, todos se llegan a cambiar, como los pasó en días pasados, el problema se presentaba allá en la base de Barrancón y tocó entrar allá para hacer unos cambios de equipo que eran muy viejos, ya se habían dañado y eso hacía que aterrizara la energía. Logramos superar, y los del circuito no se pueden haber dado cuenta que en estos 2 días que hicimos esa operación, esa maniobra, no se ha salido el servicio. Ahí vale la pena reconocer el trabajo de los técnicos electricistas de la empresa de energía que tuvieron más de 3 días caminando ese circuito y restablecieron el servicio, gracias a Dios.
Sí, señor. Entonces, esto vendría sin lugar a dudas con un tema de mejorar el servicio. Gerente, en la asamblea también cuestionaron, y hablemos puntualmente del diputado Alexander García, que a quien escuchábamos el día de ayer acá también unas fuertes declaraciones. Él hablaba de incluso señalamientos de que habría una doble contabilidad en la empresa. que estaban investigando justamente porque, pues según él, podría existir una doble contabilidad en la empresa. Usted como gerente, ¿cómo, pues primero recibe esas críticas y segundo, es posible? ¿Cómo digamos, entiende usted esa posibilidad de tener esa doble contabilidad?
Mire, Laura, en el tiempo que yo llevo ya en este periodo de la empresa de energía, digamos, ya no estamos en tiempos de generar rifirrafe aquí entre una administración y una oposición o como quiera que se llame. Digamos, los usuarios ya no, hoy no requieren que yo salga a los medios a responder lo que dice algún miembro de la asamblea. Los usuarios hoy quieren escuchar soluciones. ¿Tenemos un problema de prestación del servicio? Sí. ¿Cómo lo vamos a solucionar? O sea, hoy lo que estamos dispuestos es a recibir ideas, a sentarnos a hacer mesas de trabajo con todos los sectores que crean que tengan la varita mágica para solucionar el problema que tenemos en temas de calidad de prestación del servicio. Si hay esas ideas de parte de la oposición o de parte de algún miembro de la asamblea que considera que tiene ideas para eso, estamos prestos a que nos convoquen y nosotros llegamos con el equipo, tomar nota y echar a andar esas ideas para el beneficio de nuestra comunidad del Guaviare. En cuanto al tema de esos comentarios, digámoslo así, de doble contabilidad, pues yo gozo con el privilegio de que entre una de mis formaciones soy contador público. Es de las primeras cosas que le advierte a uno cuando uno mira el módulo de ética es que no se puede más. En los principios de contabilidad está prohibido esa práctica. Eso es un delito penal, y además el contador que haga eso pierde la tarjeta profesional. Y debo decir, de pronto no conocen cómo funciona la empresa de energía al interior. Debo decirte que el área financiera es un área que funciona con unos empleados que son de nómina de la empresa. Es decir, no es un equipo que Diego llegó y trajo contador y trajo todo el mundo nuevo. No, la contadora de la empresa que firma los balances de la empresa de energía, si la mira en los últimos 10 años, es la misma contadora. Es decir, no es una contadora que yo haya llevado porque llegué a la gerencia de la empresa de energía. El revisor fiscal que firma los estados financieros no lo llevé yo. Cuando yo llegué ya había una revisoría fiscal ahí. De hecho, continúa en la empresa como revisor fiscal. Entonces, eso yo lo tomo como comentario malintencionado. Pero doble contabilidad, si estamos a gatas con una contabilidad, ¿cómo sería llevando dos? No, eso no es posible. Nosotros llevamos una sola contabilidad, que es la que rendimos información a la superintendencia, le rendimos información a la Contaduría General, y la Contraloría Departamental pues vigila los estados financieros de la empresa. De pronto, lo extraño es que en los últimos 5 años, 6 años, la empresa venía presentando pérdida y en el 2020 presenta utilidad. De pronto eso ha causado pues extrañeza. Estamos tan acostumbrados a las pérdidas que hoy vemos que el resultado es positivo y eso puede causar alguna alarma en algún sector. No, la información está ahí, las cifras están allí, y afortunadamente pues la información fue positiva el año pasado. Pero debo decirte que para uno acceder a créditos financieros, Laura, a uno no le piden solo el estado financiero del último año. Normalmente un buen analista financiero te pide la información financiera de los últimos 5 años. Es decir, que para nosotros ser atractivos para un sistema financiero, debemos tener un comportamiento más o menos como el del año pasado en los próximos 3 años, para que con esos estados positivos poder promediar los negativos y tener, digamos, la posibilidad de acceder al sistema financiero. Hoy aún todavía no somos objeto de crédito. Pero Laura, no, ese comentario no vale la pena ni siquiera discutir. Digamos que la formación nuestra no da para hacer truco pues y llevar doble contabilidad. ¿A dónde qué? O sea, exponernos penalmente, ¿para qué? O sea, sí. Eso no. Pero si quien dijo esas palabras considera que tiene pruebas, pues hombre, está demorado en hacer las denuncias penales que correspondan.
Gerente, ayer nos hablaba una señora de la vereda La Marina y nos dice que allí hay unos cortes de energía constantes, que se les va la luz por horas y que llama a los teléfonos que ustedes han dado o han entregado en las facturas, en las líneas, pero que ninguno contesta y que necesitan que les arreglen de una u otra manera el tema de esa luz, porque hay unas ramas que están precisamente en los cables o cerca de los cables de allí de La Marina y que no los han ido a remover.
Listo, Laura, me pondré en contacto con los técnico nuestro del Retorno, eso pertenece al municipio del Retorno, para que hagan el favor y vayan a la Marina y revisen ahí. Pero la línea del call center nuestro, Laura, funciona 24 horas. Yo mismo he estado ahí el Jueves Santo, en la noche, cuando teníamos problemas en el circuito, uno, yo mismo he estado ahí atendiendo a los usuarios. El viernes, todos estos días, yo siempre, cuando hay dificultades, yo estoy ahí al frente ayudando a orientar.
Esa era justamente la línea que decía, sí, esa era la línea que decía justamente la oyente que estaba fallando. Pues,
Hoy me comunicaré con el equipo del Retorno para hacer esa maniobra.
Muy bien. Bueno, pues, gerente, estamos pendientes de ese proyecto y ojalá todo salga como usted lo dice, porque suena muy prometedor ese panorama para repotenciar la red eléctrica en el departamento, en el municipio, y bueno, que ojalá este servicio mejore, que es lo más importante.
Listo, muchas gracias.